Hoy vamos a comenzar un trabajo que nos tomará, espero, 2 días. El día de hoy y el día de mañana. Y si quieren ponerle un título al trabajo, póngale este título: a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando el pecado entró, trató de borrar la imagen de Dios. Cuando Jesús vino, ganó el hecho de que seamos restaurados a imagen y semejanza de Dios. Cuando una señora tiene un bebé en su vientre, se espera que ese niño sea a imagen y semejanza de Dios. Y hoy vamos a entrar en un tema espinoso, delicado y que a veces molesta. Por eso, primero vamos a usar la Biblia y luego vamos a usar otros recursos. Se supone que usted es cristiano. Se cree y se espera que usted cree en la palabra de Dios. Y entendemos que para usted primero está Dios. ¿Eso es cierto o no lo es? ¿Sí o no? Quiero hacer 2 preguntas antes de comenzar, porque mucho es lo que tenemos que decir esta noche. Pregunta número 1. ¿Cuántos de ustedes creen sinceramente con todo su corazón en nuestro Dios? ¿Cuántos creen en Dios de corazón? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes creen que su palabra, la Santa Biblia, es inspirada por el Espíritu Santo y es nuestra regla de fe y doctrina y hacemos bien en seguir sus consejos? ¿Cuántos creen en ese postulado? Muy bien. Número 3. ¿Cuántos de ustedes creen sinceramente que nuestra salvación fue ganada por la experiencia, vida, obra, muerte y resurrección del Señor Cristo Jesús? ¿Cuántos lo creen? Fantástico. ¿Y cuántos de ustedes creen que a nosotros Dios nos creó para ser morada, habitación del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo creen? Fantástico. Vamos por buen camino. Si quieren, ya terminamos esta noche, así lo dejamos. Porque todo lo que voy a decir le va en esa dirección. Ahora bien, ¿verdad que entre nuestra naturaleza humana caída y la naturaleza simiente de Jesús hay un abismo inmenso y por eso dentro de nosotros tenemos una guerra terrible entre lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer? ¿Cierto o falso? Por eso el tema de esta noche, que nos llevará hoy y mañana, tiene que ser presentado necesariamente primero a partir de la palabra de Dios. Hay muchas personas alrededor del mundo que dan consejos, dan seminarios, presentan ponencias y todo lo demás, y entonces se levantan algunos en contra de esas ponencias. Si usted se va a levantar en contra de lo que voy a decir, estará levantándose en contra de la palabra de Dios. Y detrás de ella me voy a escudar. Para que usted no diga: el pastor dijo. Usted sí puede decir: la palabra de Dios dice. ¿Están listos? ¿Podemos hacer una oración para iniciar esta aventura maravillosa? Recuerde que estamos hablando de la influencia prenatal. Mire qué amorcito viene ahí. ¿Influencia cómo? Prenatal. ¿Podemos hacer una oración ahora? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos en esta hora para estudiar su palabra. Muchas gracias, Señor, por la linda experiencia que hemos tenido estos días hablando acerca de la influencia prenatal. Gracias, Dios, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Hoy, Señor, colocamos nuestras vidas en sus manos y pedimos su bendición y dirección en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Génesis capítulo 1. Versículos 26 y versículo 27. Comencemos desde el principio. Veamos las palabras de Dios. Veamos cómo comenzó toda la existencia suya y la existencia mía. Versículo 26, dice Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, ¿qué cosa? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 añade una palabra nueva. ¿Cómo dice? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué sigue diciendo? Varón y hembra los creó. Mire el verbo crear, ¿cuántas veces aparece solo en ese versículo? Número uno, y creó Dios. Número dos, lo creó. Y número tres, los creó. Nos está llamando la atención el versículo a ese verbo, ¿sí o no? ¿Quién creó al hombre? ¿Qué significa que lo creó? Cuando nosotros pensamos que Dios creó al hombre, solamente pensamos en un montón de tierra y Dios le hizo fo y adelante. Espérese. Eso se llama caos. Y no tenemos un Dios de caos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Comencemos en caliente, querido, porque esta noche va a estar bien interesante. Así que mire, a candela, desde el principio, vámonos en rojo. 1 Corintios 14, 40, ¿cómo dice? Pero hágase todo, ¿cómo dice? Decentemente y con orden. ¿Cómo es posible que una pieza como el ser humano haya sido hecho ¡fuf! Eso no puede ser. Entonces la Biblia tiene que darnos más información. La Biblia tiene que darnos más datos acerca de la creación del hombre. Y de eso se trata el asunto. En el libro de Génesis capítulo 5 hay un otro versículo interesante con relación al verbo crear, creó. Y no es mi deseo esta noche quedarnos con este verbo. Hay mucho que decir y no voy a gastar mucha pólvora en el verbo. Otro día lo podríamos estudiar, pero quiero entrar en el tema completo. Génesis capítulo 5, mire lo que dice el versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Dice, varón y hembra los creó. ¿Y qué dice? Y los bendijo. ¿Y qué dice? Y llamó el nombre, ¿cómo lo llamó? Y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. ¿Cómo los llamó a los dos? Adán. Hay mucho material también, pero voy en otra dirección. Pregunta número uno. ¿Quién creó al hombre y a la mujer? Dios. ¿Cómo lo hizo? Salmo 139. ¿Cómo lo hizo? Dios tiene un manual de anatomía en el cielo. Dios es el perfecto diseñador. Así como un hombre hace una casa, Dios diseñó al ser humano. Y me gusta esta parte de la Biblia porque la describe. Salmo 139, versículo 13 al 16. Miren, mucha atención. Todo lo que vamos a decir nos lleva a un solo punto, que es al que quiero llegar. Y como ese punto es tan álgido, es tan peligroso, es tan enroñoso, es tan delicado, y a usted le molesta que le hablen de eso, por eso lo voy a venir trayendo en la Biblia. Para cuando lleguemos al final de la escalera, al final del camino, usted no me pueda pelear. Entonces usted sabrá que Jehová dijo eso. Así que si quiere pelear, peleará con Jehová y no conmigo. Salmo 139, versículo 13 al 16. Dice el versículo número 13, ¿cómo dice? Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿De qué estamos hablando? De influencia prenatal. ¿Dónde se forman los bebés? En el vientre de su madre. ¿Es importante lo que estamos diciendo? Pues sí. ¿Quién se inventó el niño en el vientre de la madre? Dios. Y hay más detalles. Versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Y qué dice ahora? Y en tu libro, ¿qué cosa? Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Yo le pregunto, ¿se sentó Dios a diseñar al hombre? Sí, sí. Y allí dice que hay un libro de anatomía donde Dios diseñó al hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es tu Dios y mi Dios. Y eso me emociona. ¿Han visto cómo se diseñan los planos de una casa? ¿Lo han visto? Hay que hacer un plano para cada cosa. Un plano estructural. Hay que hacer un plano para el fundamento. Hay que hacer un plano para la electricidad. Un plano para la plomería. Un plano para cada cosa. Mire un ser humano y usted va a encontrar órganos, aparatos y sistemas. Todo un montaje. El sistema estructural, mire los huesos. Ahí está el sistema nervioso, la electricidad de los carros. Mire la sangre. O sea, Dios, Dios, alabado sea el nombre de Dios. Le pregunto, ¿no deberíamos sentirnos contentos de un Dios como el que tenemos? ¿Sí o no? Dios diseñó al hombre. Génesis capítulo 1, versículos 28 al 31. Cuando el hombre sale de las manos de Dios, cuando el hombre acaba de ser creado, mire qué rico, mire qué hermoso, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pregunto, ¿le ordenó Dios a Adán y Eva que se multiplicaran? Entonces Dios sabía que iban a tener bebecitos. Versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Diseñó Dios la dieta para los seres que acababa de crear? ¿Sí o no? ¿Sabía Dios lo que estaba haciendo? ¿O se lo estaba inventando? Mejor sigamos, ¿verdad? Porque el pastor ya está poniendo en la llega. No, todavía no. Ahí es que vamos, ahí es que vamos. Pero vamos a hacerlo con amor. Versículo 30. ¿Y a los animales qué le puso a comer? Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. ¿Y qué dice la Biblia? Y fue así. Y estaban Adán y los animales tristes, melancólicos, molestos, furiosos por esa dieta. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, ¿cómo? En gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto, y al siguiente día entonces entraron al descanso, al encuentro con Dios en el séptimo día. La pregunta aquí es, ¿quién es el hombre? Cuando Dios creó al hombre, ¿qué fue lo que creó? Escuche, escuche, de verdad, que aquí comienza lo más sabroso esta noche. Hebreos capítulo 3, versículo 6. ¿Quién es el hombre? Hebreos 3, 6. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Qué somos los seres humanos? Cosa linda. Hebreos capítulo 3, versículo número 6. Perdonen, para mí esto me apasiona. Hoy estoy usando el único manual autorizado por Dios, la Biblia. ¿Qué manual estoy usando? La Biblia. Esto no lo dijo el doctor fulano de tal, ni el científico. No, esto lo dijo el Todopoderoso, el Señor de todo el mundo. El dueño de este negocio dijo esto que estamos leyendo. 3.6. ¿Cómo dice el versículo 6? Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué cosa es el hombre? Una casa. ¿Qué tipo de casa? Pregunta número uno. ¿Qué es el hombre? Una casa. Las casas se construyen para que alguien las habite, ¿sí o no? Y de eso vamos a hablar esta noche. Y vamos a ver por qué el Espíritu de Dios no puede reposar en algunas casas. Y vamos a ver esta noche qué hace el enemigo para que el espíritu no pueda vivir en ciertas casas. Ay, papacito. Ay, pastor. Pastor, está peligroso, pastor. Esta noche era caliente, se lo dije que era caliente esta noche. Ahora, ¿todas las casas son iguales? No. ¿Todas las casas funcionan iguales? No. Por ejemplo, hay construcciones que son para la gente vivirla. ¿Cierto o falso? Hay construcciones que son para negociar, tienen una compañía, una empresa, una oficina, etc. Hay casas que son para almacenar cosas, pero también hay casas, edificios que se hacen para alabar y glorificar a Dios. ¿Cierto o falso? ¿Qué tipo de casa es el hombre? ¿Un almacén para almacenar cosas? ¿Un edificio para hacer negocios? ¿Una oficina para hacer transacciones? ¿Qué tipo de casa es el hombre? Primera de Corintios capítulo número 3. Recuerde que la Biblia nos diga, que la Biblia nos diga, porque usted dijo que cree en Dios y cree en la Biblia. Y esta noche vamos a salir de aquí todito, o muy buenos amigos o buenos amigos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, pregunta, ¿no sabéis que sois qué cosa? Wow, entonces ¿qué tipo de casa somos nosotros? Templo. ¿Qué es un templo? Y dice aquí, dice, templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Mora en vosotros. ¿Qué significa que mora? Que vive aquí adentro de usted. Y el 17, ¿cómo dice? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? ¿Qué es lo que es santo? ¿Este edificio o las personas que se reúnen en el edificio? ¿Pero qué cuidamos más? ¿El edificio donde nos reunimos o las personas que venimos? ¿Qué cuidamos más? ¿El edificio? Pues a mí se me ocurrió un día traerle aquí un grupo de muchachones de esos que tocan música popular y esa cosa, me sacan por las orejas ustedes de la iglesia. ¡Y no lo queremos aquí! Uy, defienden este edificio que no hay manera. Pero ¿y quién es el templo en realidad? Es usted y soy yo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y somos morada de quién? Ay, papá. Si quieren, paramos aquí y dejamos esto. Seguimos. A mí me fascinan los mexicanos, por eso son bravos. Decía mi mamá le encantaba la música mexicana. Decía, México, ¿cómo era que decía la doña Fefa? Decía, dice, país o nación o pueblo, pero ya lo decía con mucha emoción, murió con el sueño de venir a conocer México. Y decía, y todo el día había un programa México en la canción. Uy, ya sé. Y los sábados por la mañana otro asunto de México. Y eso era México por todas partes. Y ella decía, México, pueblo que canta sus penas y llora sus alegrías. Y decía, ¿qué habrá querido decir mamá con eso? Y hasta que lo conocí a ustedes lo entendí. Sí, aquí lo entendí. Esta mañana tuve un funeral y me sentí tan feliz. Porque vi un señor hablando. Y entre lloro y risas, expresó lo que tenía su corazón. Y me dieron un deseo loco de correr al frente y darle un abrazo. O sea, ¿cómo lloraba sus penas? Perdón, ¿cómo lloraba sus alegrías y cantaba sus penas? Creo que así es la cosa, ¿verdad? Bueno, ustedes me entienden. Ustedes entienden. Ustedes son mexicanos. Ustedes entienden mejor que yo lo que quiero decir. Ok, seguimos. ¿Qué somos nosotros? Una casa. ¿Qué tipo de casa? Un templo. ¿Para morada de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién debería morar en nosotros? ¿Quién debería morar en nosotros? Y si no mora el Espíritu Santo, ¿quién viene a vivir ahí? Los demonios. Ay, pastor, y voy duro. Y voy a decir todo lo que tengo que decir. Y lo voy a decir con amor y en el nombre del Señor. Yo pregunto, ¿es cierto o no lo es? Capítulo 6. Oiga, pastor, usted está hablando de influencia prenatal. Allá voy. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice ahora? ¿De quién es tu cuerpo? Y que no sois vuestros. Tu cuerpo es de Dios. Tú no eres el dueño. Tú no puedes hacer con ese cuerpo lo que tú quieras. Eso no es verdad. Tu cuerpo es de Dios. Y es un templo donde el Espíritu Santo va a morar, va a vivir. Yo le hago una pregunta. ¿Viviría usted en una casa de cualquier manera? Cuando usted llega a una casa y ve todo desorganizado, desordenado, mucha basura, mucho sucio, muchas cosas, todo un desorden, ¿le gusta a usted estar ahí? Mire, me entra una cosa, una cominilla que ya me quiero ir. ¿Y no dijimos que el cuerpo es un templo para morada del Espíritu? Todavía no quiero entrar en los detalles, quiero seguir. Quiero seguir. Efesios capítulo 3. No solo el Espíritu Santo, sino mire quién es. Efesios capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice Efesios 3, 16, ¿cómo dice? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Y qué dice ahora? Para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. El anhelo de Dios es vivir tan completamente en tu vida que tu vida refleje y revele el carácter y la belleza de Dios. El anhelo de Dios es restaurarse en ti, restaurar su imagen en forma tal que cuando te conozcan a ti es como si estuvieran conociendo a Cristo Jesús. Que tus pensamientos, palabras y acciones sean tan limpias, tan puras, tan nobles, tan distintas, que la gente venga a conocerte a ti para conocer a Cristo Jesús. Que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que logren una madurez espiritual increíble. ¿No es ese el anhelo de Dios? Queridos, ¿no es ese el anhelo de Dios? ¿Quiere Dios hacerlo en nosotros? ¿Tiene poder para hacerlo? Entonces, ¿por qué no le dejamos que lo haga? ¿Por qué se lo impedimos tanto? ¿Qué pasará en una mujer llena del Espíritu de Dios, llena de la presencia de Jesús, llena de la presencia del Señor, vestida con el manto de la justicia de Jesús, guiada y dirigida por el poder de Dios? Un bebecito que caiga en un vientre así, ¿qué pasará con ese bebecito? ¿Entienden ahora por dónde vamos? Una más. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 9. Ese templo que es usted y que soy yo, ¿qué capacidad tiene? Por ejemplo, si hablamos de esta iglesia, estamos diciendo que esta iglesia tiene capacidad para unas casi 300 personas. Pero ¿cuántas personas pueden morar en el templo que es tu cuerpo? Se van a quedar con la boca abierta. Dice la palabra de Dios que el universo no puede contener a Dios. Pero mora en el corazón de aquel que es manso y humilde. ¿Qué capacidad tiene un cuerpo humano para almacenar seres? San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 9. ¿Recuerdan la experiencia del endemoniado gadareno? ¿La recuerdan? Cuando le hicieron la pregunta, Jesús le hizo la pregunta al endemoniado. San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 9. Aquí hay un texto, un versículo que es el que quisiera leer. Dice el versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos ¿cuántos? Muchos. Si en ese momento íbamos a una biblioteca pública a averiguar qué cosa era una legión romana, encontraríamos lo siguiente. Una legión romana tenía 500 soldados de caballería. ¿Cuántos soldados de caballería? 500. Y 6.000 soldados de infantería. Si era una legión, ¿cuántos demonios habían ahí adentro? 6.500 demonios en una sola persona. Si somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu no está en nosotros, ¿quiénes vienen a vivir? ¿Quiénes vienen a vivir en nosotros? Los demonios. Lea el libro de San Marcos y se sorprenderá las veces que el Señor menciona personas con malos espíritus. Pastor, ¿por qué usted no está diciendo esto? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque tu cuerpo es propiedad de Dios. Y en las manos de Dios debe estar este templo que es tu cuerpo. Y aquí me detengo un minutito. ¿Cuánto le gustaría otra vez regresarle su cuerpo, su templo a Dios legítimamente? ¿Cuánto le quieren entregar? Alabado sea el nombre de Dios. Avancemos un poquito más rápido porque es mucho lo que nos falta todavía. San Mateo capítulo 12. Usted diría, Oiga, pastor, usted no se está inventando eso. Déjeme hacerle dos preguntas. ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Son congruentes los pasajes que estamos leyendo? ¿Sí o no? ¿Se relaciona un pasaje con el otro? ¿Tiene coherencia lo que estamos diciendo? ¿Es pertinente lo que se está diciendo? ¿Sí o no? Son preguntas que hay que hacerle al pasaje y al estudio. Si el estudio no soporta esas preguntas, entonces el estudio va por otro camino. Ahora, el maestro por excelencia es Jesús. ¿Qué dice Jesús con relación a lo que estamos diciendo? Ponga mucha atención a lo que viene ahora. San Mateo capítulo número 12. San Mateo capítulo número 12, versículos 28 y versículos 29. San Mateo 12, 28, 29. Mire lo que dice. Mateo 12, 28, 29. Dice él: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear? ¿Qué cosa dice? Su casa. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Y a qué casa se está refiriendo? A la persona, al ser humano. Y usted dirá: pastor, usted no está haciendo una interpretación muy libre. Pastor, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Cómo sabe usted que eso es así? Mire, mire más adelante. Haga sus preguntas. Claro, no podrá hacerle en viva voz porque no tenemos, estamos grabando este asunto. Versículo 43. Capítulo 12, versículo 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿sale de dónde? Del hombre. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Dónde estaba viviendo? En el hombre. ¿Quién es el que lo saca del hombre? El Señor Jesús. Y dice el versículo 44, entonces dice, ¿qué dice? Volveré a mi casa de donde salí. ¿A dónde dice volveré? ¿Y cuál era la casa? El hombre, la persona que lo tenía. Déjeme detener un minutito aquí. Queridos hermanos, ¿tiene sentido estudiar esto? Miren, le voy a decir un secreto. Dios no nos hizo para vivir de cualquier manera. Eso no es verdad. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos criaturas especiales de Dios. Y entonces, ¿qué dice aquí el demonio? Dice el versículo 44, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Quién la desocupó? Jesús. ¿Quién la barrió? Jesús. ¿Quién la adornó? Jesús. ¿Quién la limpió? Jesús. Y escuche ahora. Hay personas que comienzan a estudiar la Biblia, vienen a semanas de oración y conferencias y temas, seminarios como estos, conocen la verdad de Dios, conocen la palabra de Dios, y el espíritu se acerca y el demonio sale huyendo. La casa queda limpia y lavada por la palabra de Dios, pero no hacen una decisión de entregarse al Señor. La casa queda limpia, barrida y adornada, pero vacía. El demonio que salió corriendo de allí siempre anda merodeando la casa donde él vivía. Y si la casa no está llena del Espíritu de Dios, y si el Espíritu Santo no vive en esa casa, entonces él está loco por volver a meterse. Pero no se mete solo. Mire lo que dice la Biblia. Oiga, pastor, usted me está metiendo miedo con esto. No, yo estoy leyendo la Biblia. Dice el versículo 45, entonces va y toma consigo otros siete espíritus, ¿cómo dice? Peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿La Biblia es coherente o no es coherente? ¿Quién es la casa? El hombre. ¿Dónde viven los malos espíritus? En el hombre. O vive el Espíritu de Dios o viven los demonios. Cuando se encuentran con Jesús, ¡psh!, sale corriendo el demonio. La casa queda limpia, arreglada y adornada. ¿Quién debería quedarse a vivir ahí? El Espíritu Santo. Y el resto de la historia ustedes lo escucharon. Seguimos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios 10, 31. Miren, hermanos queridos, el propósito de Dios con esta casa que somos nosotros. Primera de Corintios 10, 31. Dice el verso 31, ¿cómo? Si pues coméis o bebéis, Primera de Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. De manera que nuestro cuerpo fue creado para la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Para reflejar su carácter, sus atributos, su santidad, sus perfiles, sus características, su belleza. Segunda de Corintios capítulo 6. Y mire qué bueno se pone ahora. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 al 19. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 6, 16 al 18. Dice el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, sigue diciendo el apóstol, salí de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que hay cosas en nuestra vida que deberíamos echarla a un lado? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay cosas en nuestra vida que no glorifican a Dios? ¿Cierto o falso? Y esas cosas hay que ponerla a un lado. Oiga, pastor, usted dijo que nos iba a hablar de influencia prenatal. Te estoy hablando de influencia prenatal. Porque es que todo lo que tú eres se lo va a pasar a tu bebecito. Y tu experiencia influye en tus hijos, como hemos visto, de una manera increíble. Y le voy a decir algo aquí. Voy a detener un minutito aquí. ¿Saben para dónde es que vamos realmente? Vamos para la alimentación. Pero no le voy a presentar el asunto de la alimentación con un garrote en la mano, no. Se lo voy a presentar con el Espíritu de Dios. No le voy a decir coma esto, coma aquello, no, esa no es mi preocupación. Mi ocupación es mostrarle que usted es templo del Espíritu Santo. Y usted es morada de la presencia de Dios. Veamos más, veamos un poquito más. Un poquito más. Efesios capítulo 2. Versículo 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 19 hasta el versículo 22. Dice el 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué cosa dice ahora? Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, como dice, santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Morada de quién? Morada de Dios en el Espíritu. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Lo que te quiero decir es que Dios está tan interesado en morar en tu cuerpo, que Dios está tan anheloso de vivir completamente en ti, que tú deberías vivir como Él dice, para que nada impida su morada en tu vida. Eso es lo que quiero decir. Y qué gozo, qué paz, qué alegría estar lleno del Espíritu Santo y lleno de la presencia de Dios. Una más. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17, lo siguiente. San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Recuerda, la tesis que estamos mostrando y demostrando es que el hombre es templo del Espíritu Santo. El hombre es una casa espiritual. San Juan capítulo 14, versículo 16, dice el Señor Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. ¿Y qué dice ahora? Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué lo conocemos? Porque mora con vosotros. ¿Y qué dice él? Y estará en vosotros. ¿Cómo lo sabemos? Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Mire el cumplimiento de esta promesa de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice ahora? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En la palabra de Dios, en el libro de Isaías, en el capítulo 43, el Señor expresa su anhelo. Isaías 43, versículo 7. Y aquí me quiero detener un minutito, por favor, si me permiten. Isaías 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre, ¿cómo dice? Para gloria mía los he creado, los formé, ¿y qué más? Y los hice. ¿Qué significa eso? Ser hecho, creado o formado para la gloria de Dios significa que vamos a reflejar sus atributos, vamos a reflejar sus características, vamos a reflejar sus virtudes, vamos a reflejar sus perfiles, su manera de ser. Es decir, somos seres santos, dice la palabra de Dios: sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Somos templo del Espíritu Santo, llamado para la gloria de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo nuestro ser lleno del Espíritu de Dios ilumina el ambiente, ilumina la gente, llena de verdad y de luz todo lugar donde nosotros estemos, porque el Señor es luz y los que moran en el Señor moran en luz. Mire este pensamiento, qué interesante. Isaías capítulo 55. Es posible que algunos de nosotros no hayamos estado viviendo esa experiencia de templo del Espíritu Santo. Isaías capítulo 55, versículo 6, dice el profeta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice ahora? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice ahora: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira, querido, tú no tienes idea lo que yo pienso para ti. Tú no te imaginas dónde te quiero llevar. Tú no te sueñas hasta dónde te quiero llevar, pero tú no me dejas. Tú no me dejas hacer en ti lo que yo quiero. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envié. Yo quiero hacerte prosperar. Yo quiero bendecirte. Yo quiero transformarte. Yo quiero hacer de tu vida una fuente de bendición. Déjame ayudarte. Seamos sinceros, ¿verdad que hay muchas cosas que sabemos, pero hay pocas cosas que integramos y hacemos en nuestra vida? ¿Sí o no? Seamos sinceros. ¿cómo te voy a ayudar? Y me da dolor en el corazón escuchar las otras palabras que menciona el Señor ahí mismo. Dice el versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Déjame ayudarte. Dame la oportunidad. Ábreme la puerta, déjame entrar, camina en mi senda, ven por mis caminos, y entonces verás la gloria de Jehová. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Queridos, permitamos a Dios que haga en nuestra vida lo que Él quiere hacer. Primera de Pedro 2, 9. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciéis las virtudes. Cuando el hombre salió de las manos de Dios, estaba lleno de virtudes. Para el hombre, el bien y lo bueno era su naturaleza. Era fácil para el hombre hacer lo bueno, porque esa era su naturaleza. Y vio Dios que todo lo que había hecho, ¿cómo? Bueno en gran manera. Pero cuando el hombre pecó, la naturaleza se transformó, se cambió. Así que lo que antes eran virtudes, ahora se llaman valores. ¿Cómo se llaman ahora? Lo que antes estaba intrínsecamente dentro del hombre y lo producía naturalmente, ahora el hombre tiene que aprenderlo e integrarlo a su naturaleza. El dominio propio, por ejemplo, era un valor, era una virtud. Ahora hay que integrarlo como un valor. Ahora hay que enseñar a nuestros hijos en valores. Ahora hay que enseñarle a la iglesia valores, a la sociedad valores, que antes eran virtudes. Pero ¿qué ocurre? Que cuando usted es rescatado de Jesús, redimido de Jesús, asimilado en Jesús, cuando usted recibe al Señor, cuando el Espíritu lo llena a usted se le da una nueva simiente, la simiente de Cristo, y esa nueva simiente tiene virtudes. Y si se desarrollan, brotarán naturalmente de usted, porque será morada del Espíritu de Dios. Lea primero de Juan capítulo 3, el capítulo entero, y se sorprenderá cuando nos hablan acerca de esa nueva simiente. Lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero tengo que terminar con una nota bien alta y que lo deje pensativo a usted. ¿Por qué tanta gente muere de dolor? ¿Por qué tanta gente muere con dolor? Cuando el hombre pecó, el Señor hizo arreglos para que los seres humanos murieran sin dolor. Murieran como los pajaritos. ¿Recuerdan la muerte de Jacob? ¿Recuerdan cómo murió Jacob? Después de bendecir a sus hijos, cerró sus ojos y quedó dormido. Murió sin dolor. ¿Quieren descubrir esta noche el secreto por qué tanta gente muere en dolor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. Versículos 10 y 11. Queridos, este día, este trabajo puede significar el comienzo de una nueva experiencia para tu vida. Si aceptas ser un templo del Espíritu de Dios y vivir como Dios quiere que tú vivas. Isaías capítulo 50, versículos 10 y 11. Dice el versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Miren cómo comienza con una pregunta. ¿Quién? ¿Lo que hemos hablado esta noche es un invento del pastor Portes o es lo que dice la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pastor, sí, pastor. Dice entonces el profeta, ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y ahora dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. ¿Sabe lo que son teas? Antorchas. Y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. ¿Qué dice? En dolor seréis sepultados. Ay, madre mía. ¿Qué nos quiere decir Dios? Esta es la luz mía, la que yo hice. Ven a esta. Pero veo que te estás encendiendo tus propias luces. Ok, vive bajo esas luces que tú te inventaste. Ok, haz como tú quieras. Una cosa te garantizo, te vamos a sepultar en dolor. La enfermedad te va a destruir. Te va a hacer nada por no caminar como yo dije. ¿No está lleno el mundo de enfermedad? ¿Sí o no? ¿No se está yendo a pedazos la humanidad? Aquí hemos dicho cómo el enemigo viene manejando nuestra vida desde nuestros ancestros. Sus hábitos, su manera de vivir, su forma de ser. Y cómo esas cosas han ido pasando de generación en generación. ¿Nos afectan o no nos afectan? Y aquí viene mi pregunta de esta noche. Y quiero, por favor, que me responda con todo tu corazón. San Juan capítulo 1. ¿Quién es esa luz? San Juan capítulo 1. Dice San Juan capítulo 1, versículo número 4, hablando acerca de Jesús, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y quién es esa luz verdadera? Yo te hago la pregunta. ¿Te gustaría vivir bajo la luz de Cristo? Yo quisiera ver en pie a todo lo que esta noche dicen, sí, yo quiero vivir bajo la luz de Cristo. Yo quiero vivir bajo la luz de su palabra. Yo quiero vivir y hacer como Él dice. Yo estoy dispuesto a renunciar a mi voluntad, a mis malos hábitos, a mi mala forma de ser y vivir como Él quiera, como Él me diga, como Él me enseñe y me instruya. ¿Se atreve usted a hacer esa decisión? No es el propósito de Dios que estemos enfermos. No es el propósito de Dios que suframos. Todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, el Señor las clavó en la cruz en Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la reunión de esta noche. Muchas gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Señor, usted sabe muy bien que al pasar los años, cada uno de nosotros hemos adoptado hábitos en el beber, en el comer y en el actuar que no glorifican su nombre. Por nosotros mismos, Señor, usted sabe bien que no podremos dejar estas cosas. Pero venga a nuestra vida, Padre Celestial. Envíe su Espíritu Santo para que more en cada corazón presente. Ilumínenos con su luz, que es Cristo Jesús, para que pueda sacar de nuestra vida al hombre fuerte y ungirnos con el Espíritu Santo. Lave nuestra casa, Señor, con la sangre de Jesús. Limpie la barra, la eche fuera todo lo que lo deshonra y haga de nuestra casa, de nuestro templo, una morada santa, limpia, pura, especial para el Espíritu Santo. Que nuestros gustos, que nuestros hábitos, que nuestras actuaciones, que nuestros pensamientos, que todo nuestro ser, Señor, lo honra y lo glorifica a usted desde ahora y para siempre. Señor Jesús, usted dice que está a la puerta llamando. Señor Jesús, querido, abra la puerta. Le damos permiso para entrar a nuestra vida. Transfórmenos a su imagen y semejanza. Cámbienos, oh Dios. Ilumine nuestro ser y diríjanos. Se lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.